de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Hace una semana se cumplía un año de la aprobación de la Ley de Eutanasia en España, una norma que nacía para facilitar y dar seguridad jurídica en el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona por voluntad expresa de esa persona y con el objeto de evitar sufrimiento. Así viene recogido literalmente en la ley, en la norma. Un año después de su aprobación, hay comunidades autónomas donde ese proceso aún no alivia sufrimiento, o al menos no en todos los casos. Es la situación que se vive en Andalucía. Antonio Buenavida se suicidó el lunes a sus 66 años en Sevilla después de que los trámites para la eutanasia se alargaran hasta hacer insoportable el cáncer de páncreas terminal que padecía. Había solicitado la eutanasia, consciente de que la decisión sobre su final solo le pertenecía a él. Así lo dijo en Televisión Española hace unas semanas.
Entiendo que mi vida me pertenece a mí. Ni a mi familia, ni a las leyes, ni a los jueces, ni a nadie. Es mía. Y quiero disponer de ella hasta el final.
La agonía a la que le estaba abocando la burocracia y unos plazos que se extendían lo llevaron a optar por una muerte en soledad, casi en la clandestinidad, muy diferente de la muerte digna que había deseado.
En mi casa, por supuesto. Aquí. Rodeado por quien yo quiera. Y creo que con máxima paz.
Dicen sus amigos y compañeros que ha hecho de su muerte un acto de denuncia y ha conseguido poner los focos sobre esta agonía añadida. Un logro final para este activista de causas justas que amaba la vida, pero no a costa de cualquier cosa.
Yo no es que quiera morir, yo quiero vivir. Yo quiero ver crecer mi parra. Si bien el dolor me lo quito casi entero, el sufrimiento no.
Isabel Torres, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenas tardes.
Isabel es presidenta de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, que además acompañó en este último proceso a Antonio. Isabel, ¿qué falló en el caso de Antonio? ¿Por qué no pudo tener la muerte que deseaba?
Bueno, pues como lo habéis dicho, el cumplimiento de la ley no en todas las comunidades se lleva por igual. Entonces, pues en Andalucía tenemos que lamentar que hay demasiadas trabas burocráticas, no hay unos, como en otras comunidades, tienen unos protocolos de actuación, tienen unos equipos de referencia para trabajar este tema, y en Andalucía pues eso no lo tenemos. Entonces, cuando una persona solicita la eutanasia, y el caso de Antonio era clarísimo, porque es uno de los apartados clarísimos que recoge la ley, no tenía por qué haber habido todos estos problemas, pero nos encontramos con problemas desde el principio, desde la atención primaria, y no estamos culpabilizando a los médicos, médicas que están en atención primaria, sino que sabemos que el sistema está un poco desbordado. Entonces, esos médicos, médicas de atención primaria, que tienen que ser médicos de referencia, o sea, que es el que tiene que recoger la primera solicitud, en la mayoría de los casos, o por saturación, o por falta de información, o por falta de formación, muchas veces no saben cómo tramitar la solicitud. Eso es una carencia por parte de la Administración de la Junta de Andalucía, que tenía que encargarse de formar a esos profesionales, que son los que tienen que empezar el proceso. Bueno, y eso es lo que ha pasado con Antonio, que desde el principio, cuando él inició el proceso, pues no encontraba el médico de referencia, porque es que en su centro de salud todos se declararon objetores. Entonces ya desde el principio se empezó a dilatar el proceso hasta que encontró un médico de referencia. Los plazos son muy largos. Luego, después del médico de referencia, tienen que pasar unos plazos de 15 días para una segunda entrevista, hay que buscar un médico consultor. Luego tiene que tampoco, que había, hubo problemas también para adjudicarle un médico consultor. Luego tenía que pasar, claro, a la comisión de garantía. Todo se ha dilatado muchísimo. Y en una persona como él, con un pronóstico de vida limitado ya en el tiempo, porque además ya estaba con un deterioro importante, los plazos se podían acortar si hubiese habido voluntad de hacerlo.
¿Y cómo se podría evitar? ¿Cómo se podrían haber acortado esos procesos? Ustedes hablan, por ejemplo, de grupos de referencia, ¿no?
Sí, es que hay en otras comunidades que están funcionando bien, como es Euskadi, como es Cataluña, como es Navarra, están funcionando bien. Entonces ese modelo creo que se podía coger también aquí en Andalucía.
¿Y en qué consiste?
Entonces hay unos equipos de referencia que son profesionales sanitarios que están formados para apoyar o para informar a otros profesionales, tanto a todos los niveles, tanto en atención primaria como hospitalaria, residencias, en la sanidad privada también. Esos equipos están ya formados para apoyar y para informar a todos los profesionales, que médicos de referencia, bueno, como te digo, a todos los niveles. Y eso además no supone una inversión importante, ni es fácil, es fácil, solamente hay que tener voluntad política para hacerlo.
Eso le quería preguntar porque, bueno, también Andalucía fue una de las últimas comunidades en aprobar la Comisión de Garantía y Evaluación para, bueno, porque es necesario para poder realizar las eutanasias, fue en noviembre del año pasado.
Fue en noviembre, sí, de hecho no se realizó ninguna el año pasado aquí en Andalucía, porque fue en noviembre cuando en el resto de comunidades el plazo máximo, bueno, pues era el plazo máximo en todas las comunidades, era para el 25 de junio. Entonces en Andalucía también pasó en Madrid, pero nosotros fuimos los últimos en noviembre.
Isabel, decía usted, es falta de voluntad política. Yo quería preguntarle por concretar, ¿es una cuestión de ideología o es una cuestión de no querer poner ahí los recursos? Por tener otras prioridades.
Hombre, yo es lo que le decía, yo creo que recursos no hace falta tantos recursos, porque eso, con que haya equipos de referencia, bueno, descargar a lo mejor un poco a esos profesionales cuando estén, porque tampoco son tantas las eutanasias que se solicitan. Entonces, pues bueno, pues con que a lo mejor descargar a esa persona que le han hecho una petición de eutanasia y tener esos equipos de referencia que le apoyen, que le ayuden, que le informen, no es tanto lo que hay que hacer. Unos protocolos de actuación, que aquí no hay protocolos, y eso, bueno, pues los protocolos se hacen de una vez, y eso ya pues son unos protocolos hechos y son fáciles. También es verdad que estamos empezando con este proceso, pero bueno, se podía copiar de los modelos que ya en otras comunidades están funcionando. Claro. Entonces, bueno, pues nosotros nos tenemos que, bueno, pues sí, que la ideología tiene que ver, claro, esto es una ley general de obligado cumplimiento y se tiene que cumplir en todas las comunidades. Pero es que en nuestra comunidad, pues el partido que está gobernando votó en contra de la eutanasia. De hecho, está en el Constitucional, pues han puesto para intentar recurrir la ley, ¿no?
Isabel Torres, en Andalucía el registro de objetores de la Junta tiene inscritos ahora mismo más de 500 profesionales. ¿Esto es un problema?
Sí.
¿Es un problema insalvable?
No, porque tampoco son tantos, no son muchos esos. Hay suficientes profesionales para esto, como le digo, tampoco son tantas las peticiones que se hacen. Entonces, nosotros respetamos que haya personas que son objetoras. Hay más problemas con nosotros decimos que hay veces que hay objetores, objetoras de conveniencia, ¿no? No tanto de conciencia, pero más que nada porque no saben, porque no tienen formación, porque no saben cómo iniciar ni siquiera el proceso. Entonces, muchas veces esa solicitud se queda parada ya desde el principio, porque no saben cómo iniciar el proceso ni cómo seguir, y entonces los plazos se dilatan en el tiempo una barbaridad. Para una persona como Antonio, bueno, como para cualquiera que solicite la eutanasia, esto es una decisión muy pensada, muy meditada, y la persona que lo solicita está sufriendo, entonces necesita que le atiendan y no que se pierda. Y es que tenemos personas que están llevan ocho meses, eso es un sufrimiento añadido y nos provoca mucho dolor, mucha impotencia y mucha rabia, la verdad que sí.
¿Y cómo es ese proceso de solicitar la eutanasia? ¿Tiene algo que ver con el testamento vital? ¿No es necesario? Una persona que, llegado a ese punto, le detectan una enfermedad terminal, empieza a notarse deteriorado, que va perdiendo capacidad de autonomía. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se inicia? ¿Y de qué tiene que ir
acompañado?
Vamos a ir,
mira, por partes. Sí. El testamento vital es un documento que además yo aconsejo, recomiendo que se lo haga todo el mundo porque se evita mucho sufrimiento para uno mismo y para las personas que en algún momento tuviesen que decidir. El testamento vital es un documento.
Uy, parece que hemos perdido esa llamada. Isabel Torres nos estaba contando que es muy importante que la ciudadanía decida hacerse el testamento vital.
Sí, muy importante porque, como estaba diciendo, pues evita mucho sufrimiento para uno mismo y para los seres queridos, porque es un documento que es muy fácil de hacer, como le decía, es llamando al teléfono de Salud Responde, que es el teléfono donde se piden citas, y decir: quiero hacerme un testamento vital. El testamento vital es un documento en el que uno expresa la voluntad, o sea, los cuidados que quiere o no quiere recibir, por si llega un momento en que no puede manifestarlo. O sea, si puede manifestarlo, eso está por encima de todo,
claro.
Pero puede que se llegue a un punto en el que no tengas capacidad para manifestarlo. Entonces, se tiene que respetar la voluntad que se ha dejado escrita en ese testamento vital. Ahora,
si
se quiere solicitar eutanasia, pues se pone en el testamento vital. Como digo, si por ejemplo no tiene hecho el testamento vital y sus capacidades mentales están intactas, pues puede solicitar la eutanasia igualmente, pero es que es muy fácil que se llegue a un punto de deterioro en el que a lo mejor uno no tenga capacidades plenas. Entonces es aconsejable, es recomendable para todo el mundo tener el testamento vital, y si su deseo es solicitar la eutanasia, dejarlo reflejado en ese testamento vital, como otra serie de cosas, donación de órganos o no tener medidas de soporte vital, a lo mejor no.
¿Y en el
no
caso?
Tiene por qué ser eutanasia, sino los cuidados que se quieren o que no se quieren recibir. También paliativos, exactamente.
Señora Torres, para una persona que no ha hecho testamento vital, que se encuentra ya en una situación de enfermedad terminal y decide que quiere solicitar esa eutanasia, ¿cómo lo tiene que hacer? Nos decía, tiene que acudir a un médico de referencia.
Sí, pero le digo, es lo que si está con plenas facultades mentales, puede hacerlo,
sí,
porque ese es su dossier. Pero si no, es imprescindible ahora mismo con la ley tener el testamento vital.
Claro, si no, no hay
no podría solicitar eutanasia si no está en plenas facultades mentales. Entonces ya sí podrían solicitarse, la familia podría solicitar paliativos, pero la eutanasia tiene que estar reflejada en el testamento vital, siempre cuando uno no tenga las facultades mentales para decidirlo. Tiene que estar reflejada en el testamento.
Por eso es tan importante. Isabel Torres, la muerte de Antonio, en unas condiciones que él no deseaba, ¿va a cambiar la aplicación de la ley de la eutanasia en Andalucía, usted cree?
Uy, pues ya nos gustaría, porque, hombre, como ha dicho, pues Antonio era una persona vital, una persona activista, siempre con movimientos, metido en movimientos sociales, intentando que las cosas fueran mejor. En realidad, a nosotros nos da mucha rabia, mucha pena, mucha impotencia, porque ha sido eso, pues un suicidio en soledad, nada de lo que él quería. Entonces, él lo que ha querido denunciar precisamente es ese incumplimiento de plazos. Pues ojalá esto sirviese para remover un poquillo y que esto no volviese a pasar, ojalá, pero como le digo, los casos resueltos en Andalucía, que no son demasiados, todos se han alargado, todos han superado los plazos. Y los plazos, hay un plazo máximo, pero se pueden acortar. Un médico de referencia se puede asignar en 2 días. La entrevista que la segunda solicitud, que sería a los 15, se puede hacer al día siguiente. Todo se puede acortar cuando estás con un pronóstico de vida limitado, con una situación ya de deterioro importante, como estaba Antonio, y no hubo voluntad de hacerlo. Entonces, esperemos que esto no se repita y que sirva para, no sé, para que se pongan un poquito las pilas y que hagan esos protocolos y que, y ya le digo que las, donde falla es más desde el principio, porque claro, luego todo esto llega a la Comisión de Garantía de Evaluación, que es el último paso, que son los que deciden al final. Muchas veces cuando a ellos les llegan las solicitudes están mal en forma, están, entonces muchas veces tienen que empezar otra vez desde el principio. Y eso es un calvario añadido.
Isabel Torres, presidenta de la Asociación Derecho a Morir Dignamente en Andalucía, gracias por habernos acompañado y por habernos ayudado a entender y a recuperar la memoria de Antonio Buenavida, que también en su muerte tuvo un acto de denuncia, un acto para contribuir a mejorar las cosas.
Pues sí, sí, muchas gracias a ustedes y esperemos que las cosas cambien para mejor para todo el mundo, que cada uno eso muera bien y cuando lo decida con todas las garantías posibles.
Gracias.
Gracias a ustedes.